Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy tenemos un programa interesantísimo, pues están pasando muchas cosas en Guatemala, pero vamos a estar hablando acerca de los temas que nos atañen, especialmente, pues obviamente, el tema de las elecciones de magistrados a la Corte de Constitucionalidad y todo lo que está sucediendo alrededor, si va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta en el Colegio de Abogados. Según el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, dice que como dentro de 10 años, porque dijo que cuando el ex rector Gálvez solvente su situación, y ya sabemos cómo son los casos en la FESI, que dentro de unos 5 o 10 años tal vez ya habrá terminado el caso. Entonces, ¿será que a eso se refería el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados al decir de que se va a suspender la segunda vuelta hasta que el ex rector Gálvez solvente su situación? Pues al final ese es uno de los temas, y pues también si van a escoger o no van a escoger hoy en el Congreso a los que van a ser los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, nombrados o nominados por el Congreso, qué va a pasar con los amparos que han puesto en contra de la elección en el Congreso y en contra de la elección de magistrados por parte del presidente Yamatei. Y bueno, pues esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en Libertópolis al mediodía, aparte de algunos otros temas a nivel local e internacional. Pero antes de eso, pues vamos a ir a la nota tecnológica, y luego de eso, pues ya Mato Holanda se unirá con nosotros en el programa. Vamos entonces a una pausa y regreso con la nota tecnológica de hoy.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar de una utopía. Ah, sí. ¿Y cuál es esa utopía? Pues ahorita se está llevando a cabo la conferencia de Microsoft para desarrolladores, que se llama Microsoft Ignite, y pues en esta ocasión, como casi todas las otras actividades que se están llevando a cabo en las últimas semanas y meses, pues es una conferencia virtual ahora, pues no, ya no es presencial. Pero lo que me llamó la atención es que una de las presentaciones que de hecho la hicieron hoy en la mañana tiene que ver con que, según Microsoft, nos estamos encaminando hacia un mundo sin clave, un passwordless world. Y básicamente el argumento que utilizan es de que realmente, en última instancia, al final, las claves, las passwords que uno utiliza, son muy inefectivos, al grado de que dice que la mayor parte de personas pone claves que son muy sencillas de que la puedan encontrar o resolver los hackers. Adicionalmente, pone uno la misma clave en todos los en todos los servicios, en todos los lugares que le requieren una clave, y que adicionalmente, pues muchos hackers han robado claves, al grado que mencionan incluso una base de datos donde hay un sitio que se llama Hawaii Bean Pwned, sería algo así, PWNED, y en ese sitio dice que hay 613 millones de claves robadas. O sea, ellos han ido recolectándose todo lo que roban los hackers y que después los hacen públicos. Y entonces en ese sitio están 613 millones de claves robadas. Y yo no sé si ustedes usan el Chrome, pero el Chrome constantemente recuerda a uno cuando uno usa sus claves, que le dice 100 de sus claves han sido tienen riesgos de seguridad, en el sentido de que los sitios donde uno ha metido esas claves, pues resulta que los han hackeado y ya se hizo público, y entonces él le avisa ahí a uno de todos los sitios donde han robado claves y donde uno ha metido claves, para que los vaya a cambiar y para que no se parezcan a los otros sitios. Entonces al final realmente es esto de las claves se convierte en una pesadilla. Yo he sido muy renuente, pero al final pues me he ido pasando a que finalmente sí he seguido el consejo que me han dado mis amigos que están en cosas de seguridad de computación, que utilice uno lo de los dos pasos de verificación, que básicamente es utilizar un token, y que generalmente pues ahora se utiliza una aplicación en los celulares que está vinculada a la aplicación que uno va a utilizar, y en donde generalmente, por ejemplo, la configuración más usual es de que uno le ponga que cada vez que se registre en un dispositivo nuevo, sea computadora, sea celular, sea tablet, le pida a uno la autenticación, ¿verdad? Entonces, en la autenticación a puro tubo, pues uno tiene que tener su celular ahí, y entonces ahí en la aplicación le aparece un numerito que uno tiene que meterlo en la aplicación para que lo autentique y ya lo deje seguir. Que eso es una forma de tener un poco más de seguridad, porque básicamente la seguridad está en su celular. Entonces, si entra un hacker en otro lado, en qué sé yo, en Georgia o en alguno de esos que son de alguna de esas repúblicas, ex naciones realmente de la Unión Soviética, todos esos países de por ahí abajo de Rusia, que tienen mucha fama de muchos hackers y de mucha gente que se mete así a craquear, pues entonces si hay alguien ahí desde Kirguistán o alguno de esos lugares tratando de meterse a su cuenta, y pues obviamente no va a tener acceso a mi celular, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones por las cuales utilizar esto. Pero lo que Microsoft, regresando a la nota, lo que Microsoft anunció hoy es que ellos están tratando de llevarnos a un mundo sin claves, precisamente por todos estos problemas, y están buscando qué otras alternativas hay. Por ejemplo, hoy una de las cosas que anunciaron es un servicio de poder entrar sin clave al servicio de Azure Active Directory, que es parte de los servicios de la nube de Microsoft. Y ellos también dicen que están probando una nueva tecnología que se llama Temporary Access Pass, una clave de acceso temporal, que es que se lo envían a uno y uno lo mete y entonces ya lo deja autenticado, ya no tiene que volver a autenticarse. Este tipo de cosas ellos están probando, y a lo que sí han recomendado es utilizar claves, llaves físicas. En este caso ellos, de hecho los de Microsoft, están trabajando con una empresa que son los videos que estamos pasando, es de Yubico, que se llama YubiKeys, que básicamente es un USB que tiene un código y que uno tiene que conectarlo a la computadora cuando va a ingresar a la aplicación para verificar que uno es que uno es esa persona. Yo en ese sentido no sé qué tanto estaría de acuerdo con utilizar dispositivos como estos. Prefiero en todo caso el del celular, porque les garantizo que voy a estar más pendiente de dónde está mi celular que dónde dejé el USB ese de la llave. Pero esa es una opción. Hay gente que sí va a tener siempre su USB en la mano, pues ellos pueden utilizar esa opción, si no, pues la del celular. Pero estas son las opciones que plantearon hoy los de Microsoft en su convención para desarrolladores de Microsoft Ignite, y en los videos son de Yubico con sus YubiKeys. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Mejor internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Buenas tardes. Y disculparme por venir un poquito tarde. Pero ya estoy con ustedes deseándoles lo mejor para este martes 2 de marzo del año 2021. George, Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda.
¿Y qué me perdí, George? Ya sé que no saludaste a los etcétera y a todos los amigos liber, héroes y etcétera. Porque ya hasta presentaste la nota tecnológica, la cual me perdí, yo lo sé, apreciables amigos, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Los hubieras no existen. Dijo por ahí una famosa profe en alguna ocasión que ya conocen los oyentes quién es. Pero bueno, amigos, les vamos a presentar la agenda que tenemos para hoy para poder compartir con ustedes, que obviamente incluye el tema del momento, que es el tema del momento en Guatemala, es la elección de los magistrados de la próxima Corte de Constitucionalidad, que como pues probablemente saben ustedes, se está complicando la situación en el caso de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios. Y hoy se supone que en la sesión que están convocadas, a la cual están convocadas los diputados a partir de las 2 de la tarde, obviamente en el Congreso, van a elegir al magistrado titular designado por o electo por el Congreso de la República para la próxima Corte de Constitucionalidad. Y bueno, ya les vamos a platicar a quienes se considera que son los principales contendientes por este título y los pros y los contras de cada uno de estos a conocimiento nuestro de lo que hemos leído de una forma objetiva, porque si algo tristemente ha circulado es un montón de hechos que hasta hay en algunos casos que yo me he preguntado, pero bueno, okay, ¿dónde está el delito? ¿Cuál es el crimen acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto va a descalificar a alguien para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Pero bueno, en fin, hay mucho en juego, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Es básicamente el ejercicio del más importante poder que hay hoy en nuestro país. En fin, uy, como que esa es mi muletía, George. Pero esto es porque me quiero llenar, por favor, me la tengo que quitar, apreciables oyentes. Pero bueno, en fin, todo esto es porque yo quiero, así como Jorge, poder disfrutar de mi gelato de guayaba. Deli, deli, deli. Como rico es el gelato de dulce. ¿De qué estás comiendo? ¿De leche, George?
Sí, dulce de leche.
Dulce de leche de Primo de Roma que deleita a los guatemaltecos, ya saben, desde el año 2007, los gelatos que se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano, los sorbetes como el de guayaba que voy a disfrutar hoy, que están hechos de fruta natural, son refrescantes y no contienen grasas ni lácteos, y los exquisitos sabores cremosos como ese que está disfrutando George, que son bajos en calorías en comparación con los helados no artesanales, que ustedes pueden pedir y se los entregan a domicilio en la capital y algunos días en la antigua Guatemala al WhatsApp 3190-9912 o llamando al 24-37-75-99. Ya saben que pueden seguir a nuestros amigos de Primo de Roma como Primo de Roma en Instagram y en Facebook, o visitarlos en sus tiendas en Pradera Concepción, en Fontavela o en el tercer piso de Oakland Mall. Y bueno, amigos, ¿qué otros temas tenemos para tratar con ustedes hoy? Temas generales, vaya, que vamos a compartir con ustedes la elección final, cómo va a quedar la Asamblea Legislativa de El Salvador. Los vamos a actualizar con el que tenemos pendiente, Jorge, el informe del COVID-19 que ya no pudimos presentar ayer, pues porque nos hizo falta tiempo, como ya saben los oyentes. Y otras notas, como el que ya el INACIF dijo que el rector Murphy Pice, aunque esto tenemos que verlo dentro del contexto de la elección a magistrados a la Corte de Constitucionalidad, pero ya hoy confirmó el INACIF que no tiene ninguna razón de ser el que el rector suspendido, ¿cómo le deberíamos llamar, George, de la USAC, se encuentre en un sanatorio y que debe presentarse en tribunales y se debe de cumplir con la orden de aprehensión que hay en su contra, y está pendiente todavía de que se informe, que se comunique cuál es el caso del ex rector Gálvez, que es, pues como bien saben los oyentes, el que quedó en segundo lugar en la elección que hicieron los abogados el viernes pasado para el magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. También nos faltó ayer el tiempo para comentar acerca de la aprobación que hicieron en la Cámara Baja del Senado de Estados Unidos el sábado de madrugada, como alguien me decía, cada vez se parecen estos más a los chapines, el sábado de madrugada del paquete de ayuda, entre comillas, solicitado por Joe Biden de 1.9 billones o 1.9 trillions en inglés, para con la excusa de ayudar a los estadounidenses después de un año tan difícil como fue el año 2020. Pero la realidad, cuando entras a ver, Jorge, cómo los pretenden distribuir esos fondos, tienen razón todos aquellos que los acusan de que es realmente una asignación de recursos de todos los tributarios estadounidenses para ciertos grupos de los seguidores demócratas que les permiten mantenerse en el ejercicio del poder. Entonces, vemos que la compra de votos, George, las hay en todos lados.
Sí, están copiando la estrategia de Alejandro Yamatei del año pasado.
Así es, le están pagando a los sindicatos, así como Alejandro Yamatei tiene bien calladito a Joviel Acevedo en Guatemala. ¿Por qué? Porque lo tiene bien pagadito a él y a sus secuaces. Pero bueno, algo más, George, que debamos agregar a la lista que tenemos para hoy con los oyentes.
No, pues yo creo que con eso es más que suficiente para todo el programa.
Sí, porque no vamos a entrar al tema del turismo, porque la situación está sumamente complicada y la realidad es que estamos intentando contactar, estamos en el proceso de contactar al representante del sector turismo en Ajexport, a Andreas Kusterman, para que podamos conversar con Archie con un poco más de detalle acerca de la situación real que están enfrentando todos aquellos que se dedican al turismo en nuestro país. Y bueno, no sé, George, si valga la pena otra nota que nos quedó pendiente de ayer, que es que al fin de cuentas, pues en 2020 se perdieron en total 41,000 afiliados al ICS, que este por supuesto es un número que varió a lo largo de todo el 2020. Esto lo que significa es que después de, si recuerdo, el peor mes, hubo una reducción de alrededor de 120,000, 125,000 puestos de trabajo, que creo que fue en junio o julio. Y a raíz de eso, una vez pudimos empezar a trabajar, ya empezaron a recontratar a personas, lo que permitió que termináramos el 2020 con 41,000 empleos menos. Que alguno diría, ¡ay, qué poquito! Pues bueno, depende. Porque son 41,000 empleos menos, pero a eso debemos agregar que el gobierno de Alejandro Yamatei contrató en el año 2020 a 30,000 personas más. ¿Pero de dónde sacaron tantos puestos, George?
Te aseguro que la excusa de haber sido el COVID. Entonces,
¡30,000 burócratas más!
Pero esa debe haber sido la excusa, y que sí, que los contract tracers, que las enfermeras del hospital temporal, y pero obviamente pues eso da como para sí mucho, unas 1,000, 2,000 personas. Todo lo demás es el crecimiento de la burocracia. Recordemos que el año pasado fue el primer año de la administración de Yamatei, y En todos los gobiernos suceden cosas, en todo, por lo menos aquí en Guatemala, en todos los gobiernos ha sucedido precisamente esto de que cada vez que llega un nuevo gobierno, pues mete a toda su gente, pero el mete a toda su gente no es así, con excepción de los puestos altos, ¿verdad? En los puestos altos, pues sí, a los ministros que estaban, pues los quitan y ponen a sus ministros o sus viceministros, pero de ahí, así a todos los demás, a todos los que, ¿cómo es? A todos los que los apoyaron moviendo banderas y todo en la campaña, pues a ellos los meten en otros puestos más bajos y donde no es que saquen a gente que ya estaba ahí y los metan a ellos, sino que se va añadiendo a la burocracia más gente que no sirve absolutamente para ningún puesto útil, como la, no lo servían los otros, los 30.000 que han de haber metido en el gobierno anterior, y como no lo servían los otros 30.000 que han de haber metido en el gobierno anterior, sino que simplemente lo hacen como un pago de deuda política. Pero por supuesto que lo pagan con nuestros impuestos, ¿no? No lo pagan ellos. Y entonces es la gente que se va, cada vez que hay un nuevo gobierno, pues llega una nueva camada de nuevos empleados gubernamentales, que, repito, no sirven absolutamente para nada, más que para pagar favores de parte de los políticos con el dinero de los tributarios. Y entonces ahí han de estar la mayoría de esos 30.000 nuevas plazas que crearon ahí en el gobierno, en el año donde todo el mundo estaba perdiendo empleos, pero menos el gobierno, es de, seguramente de gente de que a la, con las que se habían comprometido a conseguirles una plaza cuando llegaran al gobierno por haberlos apoyado. Y son gente que, o sea, llegan, o sea, llegan con el nuevo gobierno, pero ahí se quedan, o sea, dentro de 20 años ahí van a estar todavía esos 30.000 hasta que se jubilen. Y así como están todos los que entraron con el gobierno de Jimmy Morales, así como están todos los que entraron con el gobierno de Otto Pérez Molina, así como están todos los, todavía, lo que es más, todavía hay gente que hasta ahorita se está jubilando, que entraron con el gobierno de Vinicio Cerezo y de los siguientes presidentes, que ahorita algunos de ellos ya están en el proceso de jubilación y nosotros los hemos mantenido todo este tiempo como un con el pago de la deuda política de todos estos pícaros políticos.
Pero bueno, apreciables amigos, solo para terminar, a la 1:30 en el segmento de la 1:30 de la tarde, vamos a conversar con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, acerca de las propuestas para reformar la ley electoral y de partidos políticos que presentaron hace algunos días, que ustedes recordarán, ya nosotros también las hemos compartido análisis con ustedes al respecto de estas propuestas, y pienso que el profundo y detallado de estos análisis fue el que nos hizo el abogado Dani Marroquín en el Libertópolis por la tarde del lunes de la semana pasada. Algunos de ustedes, espero yo que lo recuerden para hoy cuando estemos conversando con el magistrado Gabriel Aguilera del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, apreciables amigos, eso es a grandes rasgos los temas que tenemos para ustedes hoy. Antes de irnos a la pausa, quiero agradecerles a los oyentes que ya nos están saludando antes de que los empecemos a perder, George. Agradecerle a Salvador Orellana Pontaza, a Michelle Fernández, que además de eso nos cuenta que ya compartió nuestro programa, como ya lo hizo también Meme Capilla desde Coatepeque. Estoy segura que Salva Orellana también ya lo compartió, como también ya lo hizo José Calderón, Shatsi Gutiérrez, Estuardo Hernández, Germán Vinicio Gómez Barrera, Ana María Villalobos Martínez, Juan Godínez también ya nos cuenta que ya lo compartió, Carlos Vélez presente desde Ciudad Vieja, Zacatepeques, bienvenido Carlos Vélez. También Franklin Barrientos dice, estos de Microsoft y Bill, me imagino que es Bill Gates con esa casaca, ya quieren imponer el chip. A ver, George, esto tiene que ver con la nota tecnológica, ¿ok?
Sí, no, es que ahorita está en la conferencia de desarrolladores de Microsoft, de Microsoft Ignite, y una de las noticias, una de las conferencias de hoy en la mañana fue que ellos quieren llegar al mundo de, ¿qué más? passwordless, o sea, sin claves, para que uno ya no tenga que meter sus claves, pero una de las alternativas...
¿Pero cuál va a ser la seguridad? ¿Un chip?
Una de las alternativas es que uno ande con una...
Para robarte todas tus memorias.
Una su llavecita, así para meterla en la computadora, cada vez que te, en lugar de meter tu clave, metas tu llavecita.
Ay, no, imagínate que se te pierde la llavecita. Yo conozco a algunos y algunas que viven perdiendo las llaves. ¿Te imaginas lo delicado que sería eso?
Yo por eso decía que al final realmente... con el mucho dolor de mi corazón, pero al final tuve que seguir el consejo de mis amigos así de que están en seguridad de informática, de utilizar las aplicaciones esas de doble autenticación, que uno mete su clave o su PIN o lo que sea en una aplicación y después adicionalmente tiene que meter una clave que está en otra aplicación en el celular, ¿verdad? Entonces, que eso da mucho más, mayor nivel de seguridad. Decía que hay muchísimas más posibilidades que pierda un USB a que pierda mi celular. Hasta la fecha no he perdido ninguno y afortunadamente tampoco me lo han robado.
Bueno, apreciables amigos, también queremos agradecerle a Mario Moreno por los saludos. Muchísimas gracias a la Liber amiga Rocío Perdomo y a Lucrecia de Sáenz por compartir nuestro programa. Saludos a Carlos Enrique Díaz Copel, también a Javier Taylor, a Jane Rey, también gracias a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, que dice mantenerlos como sanguijuelas, Lick Jacobs, las cosas como son. Así es, como parásitos, Carlos Osvaldo dice, hoy sí presente, a buena hora y compartido, qué maravilla, siempre bienvenido. Y saluditos también a Alma Meléndez, que también ya dice presente vía... ¿qué me pasa a mí por andar viendo tres cosas al mismo tiempo? Vía Facebook. Pedro Pablo, no, por supuesto que no me has ofendido para nada, para nada. Yo entiendo que haya confusión, sobre todo cuando uno lee La Rebelión de Atlas, que pues todos en alguna vez lo hemos hecho solos, en un principio puede ser que a un villano o al malo de la novela, por así decirlo, para entenderlo mejor, a los malos algunos aparenten ser buenos y nos confundamos, pero conforme vamos avanzando vamos realmente descubriendo quiénes son los villanos de la novela y quiénes son los héroes. Así que, por supuesto, para nada estoy ofendida, Pedro Pablo. Y qué maravilla que, aunque sea solo, te estés animando a leer el libro. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues para mí es un gusto poder apoyar a aquellos que quieren aclararse las ideas, no solo escuchando nuestro programa, sino también participando en otras actividades como los que forman parte de la Liga de los Liberhéroes, que, por cierto, no olviden, porque ya vamos a 2 de marzo, ya se inscribió, ya se suscribió usted a la Liga de los Liberhéroes, ya se suscribió como VIP o Plus. Recuerden que el taller, el conversatorio que se tiene para este mes es uno que entiendo está suscitando mucho interés, George, porque tiene que ver con las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo invertir en criptomonedas? Y yo diría que lo más importante, y esas preguntas para David O, que va a estar con nosotros dirigiendo este que es uno de los beneficios exclusivos para los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus, que preguntarle por qué y para qué. Ayer es interesante, George, que yo que tengo el monedero de Abra en mi teléfono, ayer fue interesante porque en cuestión de una hora recibí 2 mensajes diciéndome el primero que había subido el Bitcoin un 10% en su cotización, y eso sí, hay que decir que bajó, entre comillas, a 43,000. ¡Qué barbaridad! hace 1 o 2 días. Pero ya ayer primero me llegó el mensaje de que había subido un 10% y luego un mensaje de que había subido el 8%. Entonces, es interesante ver en el largo plazo qué significan las criptomonedas ¿cómo puedo yo invertir? Si deseo invertir en criptomonedas, ¿cuántas criptomonedas hay y cómo elegir qué criptomoneda? ¿En qué criptomoneda voy a invertir? ¿Y cómo manejar de nuevo con visión de largo plazo estas inversiones? De puchito en puchito se pueden hacer fortunas, pero hay que entenderlo y hay que saber cómo hacerlo. Así que aquellos que se sumen a la Liga de los Liberhéroes solo por esta conferencia, no por apoyarnos a dar permanentemente la batalla de las ideas como lo hacen algunos, aunque sea solo por eso, nos van a ayudar y además de eso se van a ayudar a ustedes. Vale la pena suscribirse ya sea al VIP o al Plus para conocer mejor acerca de estos temas y poder conversar directamente y hacerle todas las preguntas que usted quiera a David O. Pero bueno, George, ¿qué más detalles puedes darle antes de que vayamos a la paso a los oyentes sobre esto?
Pues el conversatorio va a ser el jueves 18 de marzo, o sea, en 16 días, y a las 7 de la noche, 7 y 10 de la noche. ¿Y qué tiene que hacer? Pues suscribirse a la Liga de los Liberhéroes en los niveles Plus o VIP. Y para hacerlo, solo tiene que ir al sitio de Libertópolis. Ahí va a haber una imagen que dice, suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Le dan clic sobre la imagen y eso los lleva a un sitio que se llama Patreon. Y ahí ustedes se pueden suscribir a la Liga de los Liberhéroes para poder participar en estos conversatorios, participar en los clubes de lectura y apoyar a Libertópolis.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos para ya presentarles el informe semanal del COVID-19.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno amigos, vamos de una vez a aprovechar el tiempo con el informe semanal del COVID-19. Adelante, George.
Pues hoy no hay mucha información, salve decir de qué. Como lo hemos dicho desde hace tiempo, pues básicamente se ha estabilizado en los niveles en que ya estaba antes y que ese pico de enero, si bien es cierto, tuvo varias razones. Una de ellas fue obviamente los contagios de fin de año, que pudo haber adicionales en las reuniones de fin de año, pero también los problemas que ya hemos explicado aquí acerca del registro y de las pruebas en los días inhábiles. Pero básicamente, como pueden ver en la información de los casos activos, ya estos ya se estabilizaron alrededor de 6,400 y pico, por ahí 6,500, y que en un nivel muy similar a como estaba en noviembre y diciembre del año pasado. Luego, en la siguiente gráfica, pueden ver los casos confirmados por fecha de toma de muestra con el promedio de 7 días y el promedio de 14 días. Y como ven y como lo hemos venido diciendo desde inicios de enero, pues continúa la tendencia a la baja y lo que es más, continúa, o sea, literalmente continúa la tendencia a la baja, lo que implica que ya ahorita en el promedio en casos activos ya está incluso más bajo de los niveles a que llegó en noviembre y en diciembre del año pasado. Y como verán, pues las tendencias siguen hacia la baja. Hay que hacer la salvedad que cada día que sacan nuevos resultados van cambiando todos esos datos, entonces generalmente lo que va haciendo es que va creciendo un poco los días, los casos activos, los casos confirmados en los días anteriores o en las semanas anteriores, pero aún así la tendencia se sigue manteniendo y es una tendencia a la baja. Y repito, lo pueden ver ahí en el promedio de 7 días y en el promedio de 14 días, que ambos están a la baja y de hecho el promedio de 7 días ya va como por 300, un poco más que 350 casos, que es mucho menor de lo que ha habido literalmente en los últimos, ¿qué? Básicamente desde que empezó, desde mayo del año pasado, que fue cuando empezaron a subir la cantidad de casos. Para su referencia, en los meses así de octubre, noviembre y diciembre, el promedio se mantuvo más o menos alrededor de como unos 450 casos confirmados diarios. Ahorita ya ese promedio está por debajo de los 400, está como entre 300 y 350 casos diarios, casos confirmados. Lo más probable es de que por ahí se vayan a estabilizar y así nos mantendremos, esperemos, hasta que continúen bajando cuando ya muchos estén vacunados y haya menos transmisión de la enfermedad.
Dice Marco Antonio Sandoval que ¿cuál es la fuente de esa información? Si es el Ministerio de Salud Pública.
En efecto, es estos son los datos que publica el Ministerio de Salud Pública en el sitio tablero del COVID, que es en el ¿qué? Tablero covid.mspas.gov.gt. ese es el tablero donde está la información que publica el Ministerio de Salud y que para efectos prácticos básicamente es la única información disponible porque ellos han centralizado toda la información. Y entonces sale el argumento de si es confiable o no.
No es eso lo que te está preguntando. Solo te está preguntando de dónde, si querés, pero probablemente por eso lo está diciendo. O sea, no, aquí en Guatemala la gente está cayendo enfermo y muriendo. Que ya sabemos, puede ser. O simple y sencillamente es una pregunta lógica. Cuando uno presenta datos, uno tiene que decir cuál es la fuente de esos datos, George. Sí. Que no son sacados de la manga, pues.
Sí, pues son los datos del Ministerio de Salud. Lo único que hice fue añadirle los promedios. O sea, es exactamente la información que ellos publican, solo con los promedios añadidos, porque no los publican con promedios. Entonces, hay que... tampoco es que los calcule uno, los calcula el Excel. solo hay que poner la fórmula y entonces ya Excel lo calcula. Entonces, son datos calculados, promedios calculados por Excel. Y... hay una tercera gráfica que es la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultado. Ya hemos explicado las diferencias y por qué lo que uno realmente debe de ver es la gráfica anterior, la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, porque es cuando la persona va al laboratorio, sea porque tiene síntomas, sea porque estuvo a la par de alguien que estaba enfermo, o sea por lo que sea, o porque va a viajar. Pero ese es el momento crucial y por eso es que hay que, en la gráfica que realmente es la importante, no es esta, sino que es la anterior. ¿Y por qué digo que no es esta? Porque la fecha de emisión de resultados es muy arbitraria, en el sentido de que en algunos casos darán el resultado el mismo día y en otros resulta que nos vamos enterando del resultado una o dos semanas después, porque no es solo cuando dan los resultados, sino cuando los ingresan al sistema. Entonces, la información que se da, que de hecho cuando ustedes escuchan las noticias, generalmente en las mañanas cuando el Ministerio de Salud actualiza el tablero, realmente la información que están escuchando no es la crucial, que es la de cuándo se tomó la muestra, sino están escuchando los resultados de cuando dan los resultados, bueno, no, ni siquiera cuando dan los resultados, cuando registraron los resultados en el sistema del Ministerio de Salud. Y como verán, pues hay una gran diferencia entre las dos gráficas. Ahí Mario ya nos hizo favor de ponerlas juntas y como verán hay cierta correlación, pero no es, sí es muy distinto. Y repito, esa la información de cuando es por la fecha de la fecha de emisión de resultados es demasiado aleatoria. Entonces, obviamente en el largo plazo pues tienen que tener una tendencia similar, que es lo que se ve ahí, pero no es igual, y no es igual por esas razones que les expliqué. Y pues básicamente esos son los datos que hay ahora, pues como ahora no ha habido conferencia de prensa del Ministerio de Salud y la que hubo la semana pasada fue solo con el tema de las vacunas, no mencionaron nada, por ejemplo, de la ocupación en camas. Veremos si esta semana hacen alguna conferencia y si dan ese tipo de información. Yo me imagino que más van a estar centrados en la conferencia que den esta semana en cómo van a distribuir las 200,000 dosis de vacunas que llegan hoy en la noche.
Eso te iba a decir, que hoy vienen las vacunas donadas por la India, 200,000. ¿Cómo es que se llama? Siempre se me olvida. Es Kovishka, algo así. ¿Cómo es que se llama esa vacuna?
Es la de AstraZeneca. Lo que pasa es que es la marca que utilizan en la India. Y lo que pasa es de que en India, como ustedes saben, pues India es el segundo país más poblado del mundo. Y creo que ya está llegando a ser el primero. Yo creo que ya pasaron a China. O ya están por pasar a China.
No, todavía no han pasado a China.
Ahí, pues por lo mismo, ahí en India está el laboratorio más grande del mundo de producción de vacunas. O sea, es una planta gigantesca. Y entonces ahí es donde están produciendo buena parte de las vacunas de AstraZeneca. Que van a vender ahí en la India, o que van a distribuir ahí en la India y en muchos otros países, repito, porque ahí está la planta más grande del mundo de producción de vacunas. Entonces, por eso es que pero al final básicamente es la vacuna de AstraZeneca esta que va a venir en la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
Y bueno, teníamos otras preguntas. A ver, George. Amparo Amanda Ruiz Morales dice, ¿hay alguna estadística de mortandad del SARS-2 específicamente? Pues mueren de otras enfermedades y colocan que por el mal llamado COVID-19, ¿cuánta gente ha muerto por este virus? O sea, básicamente entiendo que si hay, deberían de haber. Si nosotros las tenemos, no las tenemos. No es que en su momento no las hayamos buscado, pero una de las cosas que dejaron de hacer en el Ministerio de Salud el año pasado, con la excusa del COVID-19, es llevar estadísticas al día en lo que respecta a las otras enfermedades. George.
Sí. Lo que publican en el sitio este del Ministerio de Salud, pues son las muertes supuestamente que se deben a el COVID-19, y ellos, o sea, lo que dice el Ministerio de Salud es de que ellos hacen una investigación muy exhaustiva con relación a cada una de estas muertes para verificar si realmente la persona murió de COVID-19 o murió con COVID-19, que es distinto, ¿no? O sea, uno se puede haber muerto en un accidente, por ejemplo, pero en ese momento, ¿no?, cuando murió, estaba contagiado con el COVID-19. Eso ha ocasionado problemas de estadísticas en muchos países, ¿verdad? Donde, tenía el COVID-19, entonces se va a los muertos por COVID-19, aunque realmente no hubiese sido directamente o específicamente por el tema del COVID-19 que se hubiera muerto. Pues los del Ministerio de Salud aquí afirman, que no hay forma obviamente de saber si realmente lo hacen, pero ellos afirman que sí hacen esa investigación para verificar que los que ponen ahí que mueren, que supuestamente murieron por COVID-19, realmente hayan muerto como consecuencia de haberse enfermado del COVID-19 y no simplemente porque tenían el COVID-19 cuando se murieron. Entonces, esa estadística, que no se las presenté hoy, pero si quieren, si me dan unos minutitos, les ponemos la gráfica de cómo están las muertes ahorita para que vean que también han ido bajando y la tendencia continúa también a la baja aquí. Vamos a ver ahorita.
Por cierto, mientras que Jorge busca esa información, hay algo interesante ya que estamos hablando de este tema del COVID-19, George, y es que los representantes de Korn Científica, se recuerdan, es la empresa que se supone que vendió las pruebas falsas, en una entrevista con Prensa Libre dijeron que ellos no vendieron pruebas falsas. Dicen que lo que pudo haber pasado es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no respetó la cadena de frío necesaria para su buen funcionamiento y las arruinaron.
Sí, ahí realmente, pues obviamente eso se va a tener que ir a un juicio para verificar qué sucedió realmente, porque Recordarán la semana pasada cuando hablamos con relación a lo que dijeron los de Attila Biosystems. Ellos lo que dijeron es, miren, con las fotos que ustedes nos dieron, nosotros revisamos. Y entonces que supuestamente era el lote XYZ. Y nosotros hicimos un lote XYZ y que resulta que las cajas eran de color, tenían una marca de color amarillo, por decir algo, no me está inventando todo eso. Y de las fotos que ustedes nos mandaron, o sea, eso es lo que dice, o que nos mandaron las autoridades de Guatemala, porque es en el comunicado que publicaron, ellos dicen no coincidían los datos de el número de lote con las marcas que tenían las cajas, y ahí es donde ellos dijeron, bueno, esos no son los que nosotros fabricamos. Eso es, o sea, ese, si quieren, el argumento de que las pruebas son falsificadas, ni siquiera es del Ministerio de Salud Pública, sino que es de los de Attila Biosystems, porque ellos fueron los que verificaron eso, y lo pueden buscar ustedes ahí en el sitio de ellos, ahí está su comunicado, y ellos eso es lo que dijeron, miren, nosotros sí hicimos un lote X, el número que supuestamente vendieron ellos, y que ellos tienen, o sea, que los de Chrome tienen registrado, pero ese lote, para principiar, nosotros ya verificamos con todos nuestros distribuidores y ese lote no se le vendió a Chrome, pero adicionalmente ese lote tenía las cajas tenían una marca X y las fotos que nos enviaron las autoridades de Guatemala de las pruebas tenían otra marca, no tenían la que tenía que tener ese lote, entonces ahí fue donde ellos deducen de que es un lote falsificado. Pero repito, quienes dijeron que es falsificado fueron los mismos de los fabricantes de las pruebas, Attila Biosystems, no fue ni siquiera el Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Los del Ministerio de Salud lo que dijeron es de que no servían las pruebas, que eso sí podría ser lo del tema de la cadena de frío. Pero los que dijeron que eran falsificadas fueron los de Attila, porque no correspondían a los que ellos fabricaron.
Así es, pero bueno, apreciables amigos, yo pienso que eso es todo por hoy en lo que respecta al COVID, así que antes de irnos a la pausa, lo único que les quiero recordar, por si acaso ustedes están, como estamos la mayoría, preocupados por nosotros, por nuestros seres queridos, por los adultos mayores de nuestras casas, todos aquellos que queremos vivir una vida larga, próspera, con bienestar, sabemos que debemos de cuidar nuestra salud, no esperar que alguien nos cuide, sino cuidarnos nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos. Y yo me cuido a mí y a mis seres queridos tomando todos los días una onza de quinasia blend líquida de ELA, no cualquiera, sino la quinasia blend líquida de ELA, que es un blend precisamente que incluye 2 equinacias, ginseng siberiano, zinc, vitamina C, aloe vera y muchas otras cosas más para fortalecer mi sistema inmunológico, que son mis defensas. Ese es el sistema inmunológico, es su sistema de defensas contra todos los virus, no únicamente el del COVID-19, también la gripe, catarro y otras enfermedades, como bien lo mencionaba nuestra apreciable oyente que decía, pero bueno, no significa que ahora hay COVID-19 y desaparecieron todas las otras enfermedades virales. No, por supuesto que siguen habiendo enfermedades virales. Entonces, si queremos vivir una larga, próspera vida con bienestar, tenemos que cuidar nuestra salud. Y cuidar nuestra salud significa cuidar nuestro sistema inmunológico. Y yo lo cuido, repito, no tomando cualquier cosa. Que sí, que tal vez me puede salir más barato, pero recuerden que lo barato sale caro. Si hay algo en lo cual uno debe invertir, es en su salud. Este es un producto 100% estadounidense, elaborado en Estados Unidos. Las equinacias de la equinacia blend líquida de ELA son importadas a Estados Unidos desde Europa para poder tener el mejor material posible y brindarles a ustedes el mejor producto que hay en el mercado, para que se cuiden y se protejan de todos los virus con los cuales nos podemos topar en nuestro camino. La equinacia blend líquida de ELA, que yo la tomo junto con una onza, también todos los días, del aloe vera gel de ELA, cuyo objetivo específico del gel es proteger mi sistema digestivo para evitar las gastritis, úlceras, colon irritable y vaya, todas esas molestias que nos impiden disfrutar de la vida plenamente, de disfrutar de la comida que nos gusta, de la bebida. Eso sí, siempre recordemos la justa medida aristotélica. El aloe vera gel de ELA, que también es un producto 100% elaborado en los Estados Unidos con el mejor cuidado y los mejores plantas de aloe vera que se puedan encontrar en el mercado. Así que esta es mi recomendación. Yo tomo C. George.
Solo para cuando, antes de que nos vayamos, solo para contarles que ya pusimos ahí la gráfica de los muertos por COVID-19 según el Ministerio de Salud Pública.
Bueno, imagínense, Jorge lo hizo eso para reforzar mi consejo. Imagino yo, miren los muertos. Así que mejor tomen su equinacia, hablen mejor, líquida mejor de él.
Cuídense.
Y aloe vera gel de él, amigos que encuentran escribiendo al WhatsApp, apúntenlo, 4950-3414. El WhatsApp de él al 4950-3414. Y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, recuerden que también la encuentran aquellos que son clientes de GNC, GNC, también la encuentran en GNC o GNC, la equinacia blend líquida de ELA. Ahora sí, el aloe vera gel de ELA únicamente lo encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. Vamos a ir a una breve pausa y antes de que comentemos algunos de los temas que tenemos pendientes, queremos mencionarles esta nota que sí, definitivamente, George, da cólera. O sea, ¿qué le pasa a los funcionarios del Ministerio de Cultura? ¿Te enteraste que le habían contratado a un chavo que el que se llama Cristian Escobar, la elaboración de un mural por 1.3 millones de quetzales? Yo no sé, puede ser que Cristian Escobar sea un artista espectacular, el futuro Leonardo da Vinci local o Diego Rivera, aquellos que les gusten el mural, la obra del más conocido muralista mexicano, pero 1.3 millones de quetzales. Estamos, por favor, ¿sabrán que no está la Virgen para tafetanes? Pues bueno, ante la presión que se hizo, decidieron rescindir el contrato. Pero bueno, cuando regresemos de la pausa, les vamos a comentar con un poco más de detalle acerca de esta nota. Y también voy a, al regresar de la siguiente pausa, voy a agradecer a los liberamigos que hoy sí nos hacen falta bastante, George. Pero con más razón brillan esos liberamigos que nunca se olvidan de nosotros, que están ahí siempre presentes, listos para compartir nuestro programa. Esos veo ahorita 24 liberamigos que han compartido nuestro programa. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y tal y como les comentaba en el segmento anterior, antes de que entremos a los temas que tenemos pendientes de analizar con más detalle con ustedes, este va a ser una especie de segmento de fiambre, porque vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de las decisiones que han tomado en días recientes en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Cultura y Deportes, de las cuales, por cierto, han tenido que dar marcha atrás para que nos hagamos la pregunta de qué está pasando en ese ministerio. Pero bueno, en fin, un misterio, dirían algunos. Pero bueno, George, eso vamos a mostrarles una gráfica de cómo quedaron distribuidos las curules de la Asamblea Legislativa salvadoreña después de las elecciones del domingo pasado que comentamos ayer. Y por cierto, queremos hacer una aclaración en lo que respecta, porque ya nos pusimos a investigar con más cuidado, con más detalle, en lo que respecta a los cambios constitucionales, cuál es el proceso que que se debe seguir en El Salvador para cambiar la constitución. Entonces, a pesar de que quedó el presidente Nayib Bukele con una mayoría calificada, el procedimiento para poder cambiar la constitución no le va a permitir a él cambiarla a tiempo para poder ser reelecto. Lo que yo no sé es si pueden, una vez pasa un periodo, pueden nuevamente, Jorge, correr para presidente. O sea, que digan allí Bukele, pues yo ahorita voy a estar este periodo, termino el periodo, luego, sí, luego vengo y pues pongo algún delfín mío como candidato. Él queda, pero yo diría más que al estilo de Putin en Rusia, ¿te recordás? Va. Lo pongo mientras cambio la constitución y ya luego no hay ningún problema. Me presento y bueno, me reeligen y me reeligen y me reeligen ad eternum. Entonces sería yo el supremo perpetuo mientras tenga vida. ¿Okay? Entonces, no lo sé, pero bueno. Pienso que me estoy adelantando, amigos, cuando lo que les queremos comentar primero en este fiambre, en este segmento de fiambre de noticias, es acerca de la información que compartió hoy el viceministro de Cultura, Cristian Calderón, de que decidieron rescindir el contrato con Cristian Escobar por 1.3 millones para elaborar un mural de 9x2 metros en conmemoración del Bicentenario, el cual se iba a ubicar en el Palacio Nacional de la Cultura. El artista tendrá que reintegrar, ojalá que no se los haya gastado, George, 432 mil quetzales que recibió como primer pago, que por cierto venía en el diario El Periódico, que entregó una factura de pequeño contribuyente por 432 mil quetzales, lo que ya de por sí no es permitido. ¿Cómo le recibieron en el Ministerio de Cultura y Deporte una factura de pequeño contribuyente por 432 mil quetzales? Eso te indica, vamos, que están más perdidos que el hijo de la Llorona y no de Jairo Bustamante, que en el Día de las Madres, en este ministerio, que hace apenas unos días la gracia que pretendían era la de cambiar el himno nacional, porque había que ponerle más ritmo. No sé si que eso fue lo que dijo el ministro de Cultura, es que lo que queríamos era modernizar el himno, queríamos que tuviera más ritmo. A mí, por ejemplo, Un himno que me parece bello, bella la interpretación y que respeta el himno nacional, es el de la Gaby Moreno, que nosotros compartimos, que en un principio hizo que algunos pusieran el grito en el cielo. Nosotros, a mí, cuando tengo que poner el himno nacional, ese es el himno que a mí me gusta poner. Me encanta. Me parece que es el mejor y aquel lo hace sentir a uno el himno nacional. Pero algunos dirán, pero ¡ay no, Marta Yolanda, qué horror! A pesar de que se respeta las creaciones, respeta a los creadores del himno de Guatemala.
Que por si no lo saben, no sé si abuelo o bisabuelo de
el abuelo de Gaby, el abuelo de Gaby fue quien lo revisó en la época de Ubico. Sí. Entonces, o sea, si unas son respetuosas del trabajo de su ancestro, son precisamente las Moreno. Y la gente puso el grito en el cielo, va. Y ese sí era respetuoso, pero cualquier cosa lo hacíamos nosotros acá en lo privado, no era nada que fuera a cambiar el himno de nuestro país. Pero lo que pretendía este ministro, yo no sé, es convertirlo en una cumbia o en, espero por favor que no se les vaya a ocurrir que el reggaetón o lo que es peor, el himno nacional versión perreo. Pero estaba, vaya, mete esa semejante metida de patas y luego nos sale con esto que, no sé, puede ser que sea lindo. Yo estoy viendo alguna de las obras que, en esta nota que tengo de las obras de Cristian Escobar, y me parece que son muy bellas estas obras de Cristian Escobar. Y probablemente es un artista que tiene futuro. Me está costando verlo, pero son, mira, o sea, son en lo que están compartiendo, considero que son, mira esta belleza, o sea, el Chavo es un buen artista, definitivamente no se discute. Yo, por lo menos por las obras que están presentando de Cristian Escobar, me gustaría hasta entrevistarlo, porque son lo que llaman obras hiperrealistas, que bien es el tipo de arte que necesitamos hoy de nuevo en el mundo. No tanta cosa que es realmente, de arte tiene muy poco, por lo menos arte en su sentido pleno. Puedes tener arte decorativo y otras cosas, pero arte es esta. Me parece realmente los cuadros que han compartido de Cristian Escobar me parecen hermosos. Por lo menos lo que acabo de ver, no sé si tiene otras cosas, pero lo que yo estoy viendo ahorita me parece hermoso. No es la capacidad del artista, y que hubiera sido, probablemente hubiera sido en otras condiciones, y a lo mejor algún filántropo que lo contratara para que hiciera ese mural, a lo mejor hubiera sido una cosa maravillosa, porque los artistas necesitan de los filántropos. O sea, no hubieran...
Los mecenas,
¿no? De los mecenas, exactamente, necesitan de mecenas. Entonces, por lo que estoy viendo, Cristian Escobar necesita de un mecenas. E imagino que lo que él tenía planificado debió haber sido una cosa, hasta me gustaría conocerlo, muy hermosa. A lo mejor ayudamos a conseguir ese mecenas que done ese mural. Aquí el punto que pienso que hay que discutir es si, más aún en una situación como la que estamos viviendo en Guatemala, se justifica un gasto de 1.3 millones para mandar a hacer un mural por el Bicentenario. Bueno, es el Bicentenario de la independencia, de la cual todavía hay mucho que conocer. Yo sí soy de la idea que tenemos que profundizar más y estudiar la historia de nuestro país, y sobre todo contextualizar lo que estaba pasando a principio del siglo XIX en las colonias en general, particularmente en las colonias en América, inspiradas en la independencia de las colonias inglesas, las 13 colonias inglesas que van a formar lo que hoy conocemos las colonias originales, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, habría que entenderlo. Sí, considero que es un hecho muy importante y que se debe de celebrar, pero de nuevo, ¿debe de pagarlo eso los tributarios? A mí me gustan las obras hiperrealistas, pero ¿qué pasa con aquellos que también, como yo, pagan impuestos y no les gustan? Yo me molesto cuando utilizan mis impuestos para financiar cosas que yo no comparto. En este caso a mí me parece bello, y que deberíamos de conocer cuál era el mural que pretendía pintar Cristian Escobar, y a lo mejor de eso conseguir un mecenas o varios mecenas que permitan que ese mural se haga realidad y que adorne el Palacio Nacional, si lo quieren donar, pero no con los impuestos de los guatemaltecos. Ese es el punto a discutir, George. Y yo quería tratar esto de una forma seria, no de una forma populista o sensacionalista, amarillista. como lo han hecho otros. George.
En efecto, cuestionable, especialmente en los momentos actuales. General, o sea, desde nuestra perspectiva siempre lo es, pero adicionalmente ahora en los momentos actuales, donde hasta el mismo presidente dice que sí, estamos viviendo la peor pandemia en 100 años, pues entonces los recursos debieran de estar enfocados en eso y no en otras cosas. Pero entonces repito, generalmente no estamos de acuerdo con el uso de los impuestos pagados por los tributarios para todo este tipo de cosas, menos en una circunstancia como la actual, que eso no necesariamente quiere decir que no se pudiera hacer. Sí, se hace de manera privada, no con los recursos de los tributarios, porque el problema es de que ahí básicamente nos están obligando a todos a pagar algo que podrá ser muy bueno y todo, pero que no tenemos nosotros la obligación de pagarlo. O sea, si alguien lo quiere pagar, si alguien lo quiere comprar, pues está en todo su derecho de hacerlo con su dinero, no los políticos con nuestro dinero.
Yo estoy viendo ahí quién es entre nuestros amigos. Ahí entre mis contactos en Facebook, hay 5 que les gusta la página de Cris Papita Art, Cristian Escobar. Está Mariana, está Luciano, está Karin Rademan, que no he visto que haya compartido hoy nuestro programa. Está nuestro amigo Willy Monsanto y Andrés también. Y me parece muy interesante su trabajo. Hay obras que me gustan más que otras, definitivamente no me gustan las calaveras, aunque reconozco que están bien hechas, ¿no? De ahí, mira este cuadro, o sea, este cuadro, mis respetos, pues, o sea, está muy bien hecho. Este ni siquiera parece que fuera cuadro, este parece que fuera una fotografía, ¿ah? Entonces sí, se nota que es un artista que ha estudiado. Pero de nuevo, el punto, y perdón, apreciables amigos, que me puse a ver porque me llamó la atención, yo no lo conocía, y me llamó la atención las fotografías que compartieron para presentar la obra de Cristian Escobar, y me parece algunos de los cuadros que vi que me parecen muy interesantes. Pero a fin de cuentas, el punto, regreso otra vez, no es ese, el punto no es ese. El punto, a fin de cuentas, es que no pagamos impuestos para financiar cuadros de nadie. George, creo que los otros puntos que teníamos para conversar con los oyentes los vamos a dejar para después de la entrevista que le vamos a hacer al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, en unos minutos, porque nos extendimos tal vez un poco más de la cuenta en este segmento, pero vale la pena profundizar, sobre todo por hechos que se prestan para el sensacionalismo y el amarillismo. George, antes de que nos vayamos a la pausa, tenés un mensaje especial para los oyentes. Adelante.
Sí, solamente comentarles a todos nuestros radioescuchas que ahora se puede hacer mucho más que solo tomar fotos con un dron, y porque ahora se ha desarrollado ya toda la tecnología para poder hacer aplicaciones comerciales, aplicaciones industriales, aplicaciones de seguridad con el uso de drones especiales. No son así los drones de consumer, digamos, sino que son drones ya para usos industriales con sensores especiales, hay algunos incluso que hasta sirven para fumigar las plantaciones. Entonces ya hay muchas aplicaciones industriales que se pueden hacer con los drones, y ya en Guatemala ya existe la tecnología, ya están vendiendo los drones industriales, repito, no son así de consumer, sino son drones ya para usos industriales con el software necesario para poder hacer todas estas aplicaciones, tanto de mapeado de lugares, que se usan en la industria de la construcción, por ejemplo, en el tema de en la agroindustria, hay muchas aplicaciones con las cuales se están usando ya drones industriales para hacerlo más eficiente, para utilizar mejor los recursos, para regar el agua solo donde es necesario y en el momento necesario, o los insecticidas o lo que quieran, lo necesiten las plantas, pero todo eso se hace ya con esa tecnología. Y esto es utilizando la tecnología de los drones industriales, y ahora esa tecnología ya está disponible aquí en Guatemala y lo distribuye Canella, tanto estos drones industriales como el software de la empresa Pix4D, que sirve para hacer todas las aplicaciones con estos drones industriales para temas de seguridad, para que esté revisando las plantas, por ejemplo, en las noches, o para ir a revisar lugares de difícil acceso, pero que en lugar de arriesgar la vida de alguien para que lo vaya a ver, pues se manda un dron a que vaya a revisar si está bien la torre, si está bien las instalaciones, y todo eso ya con aplicaciones industriales. Y si usted considera que lo puede servir para su empresa, para su empresa de construcción, para su empresa agrícola, pues comuníquese a Canella al teléfono 2338-5900, 2338-5900. Ellos tienen ya todas las aplicaciones industriales, todas las aplicaciones agrícolas para el aprovechamiento de esta tecnología en hacer más eficiente su empresa y para que usted pueda con Canella llevar su trabajo a nuevas alturas. Recuerde, el teléfono es 2338-5900, 2338-5900.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes y la entrevista con el licenciado Gabriel Aguilera, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para que nos comente acerca de la iniciativa que presentaron al Congreso de la República para modificar la ley electoral y de partidos políticos. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, tal y como les habíamos informado, vamos a compartir vía Zoom con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Gabriel Aguilera, para que nos comente acerca de la iniciativa que presentaron al Congreso de la República para modificar, para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Licenciado, buenas tardes. Bienvenido a Libertópolis al Mediodía.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludarlos.
Gracias. El gusto es nuestro. Bueno, entremos a aprovechar el tiempo. ¿Nos podría comentar acerca del por qué debe el Tribunal Supremo Electoral presentar una iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos después de unas elecciones? ¿Y por qué fueron estas las reformas? ¿Cuáles son las reformas más importantes que presentaron y por qué esas reformas? Adelante, licenciado.
Perfecto, primero que todo, agradecerles el espacio, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, comentarles, el artículo 256 bis de la Ley Electoral de Partidos Políticos, que surge con las reformas de 2016, regula la creación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que se conoce por sus siglas CAME. Esta comisión fue conformada en el año 2019 y terminó su labor a principios de 2020. Esta comisión básicamente lo que hace es reunir las propuestas de diferentes organizaciones, sectores, y también analizar la experiencia que se tuvo en el proceso electoral anterior. Ese artículo establece que es facultativo que el tribunal, si así lo considera procedente, pues se entregue antes de que finalice el primer periodo legislativo del año siguiente a las elecciones una propuesta de iniciativa de ley. En este caso, nosotros consideramos que por la pandemia, y ya que nosotros tomamos posesión el 20 de marzo, pues no podíamos presentar una iniciativa en el mes de mayo. Y se trabajó un proyecto con el apoyo de tres expertos, que pues ya son juristas muy reconocidos en Guatemala, y analizaron las propuestas de la CAME como las propuestas de personal del tribunal. A grandes rasgos, las reformas las podríamos dividir en tres ejes. Un eje sería el tema, digamos, operativo del proceso electoral, otro sería la modernización del tribunal, y el último eje también podríamos hablar de reformas sustantivas a ciertos artículos. Lógicamente, pues ha generado mucha, digamos, polémica y discusión una reforma que se propone en el artículo 205 ter que regula el transfugismo. Primero aclarar que el supuesto de hecho que actualmente se encuentra regulado en la norma vigente se mantiene tal cual. Es decir, la figura del transfugismo aplica cuando un diputado electo por un partido político para determinado periodo legislativo renuncia a ese partido o a ese bloque legislativo. Entonces se convierte en un tránsfuga. Ese es el supuesto de hecho que regula la ley actual, la renuncia voluntaria y expresa. Nosotros mantenemos la figura del transfugismo. Ahora bien, agregamos un párrafo aclaratorio en los casos que no son imputables a los diputados, por ejemplo, la cancelación de un partido, la expulsión de su partido, una decisión partidaria. Esos son supuestos que no, digamos, no se enmarcan dentro de la figura del transfugismo porque no hay una renuncia voluntaria. Ahora bien, ciertamente las consecuencias que actualmente tiene, por ejemplo, que un diputado sea expulsado o los diputados que se encuentran después de una cancelación de un partido como diputados independientes, eso lo regula la ley del organismo legislativo. Y eso pues sería ya un tema que los señores diputados tendrían que valorar. Adicionalmente tenemos otra reforma que es muy importante, que a esa reforma creo que se le ha dado poca cobertura porque no, tal vez porque no es un tema, digamos, polémico en cuanto a negativo, pero es algo muy positivo ya que se establece el voto preferente para la elección de diputados. Se propone que el ciudadano guatemalteco podría votar de conformidad con su preferencia al votar por el listado de un determinado partido. Ese listado, digamos que tiene 10 candidatos, el ciudadano podría escoger, dependiendo del, digamos, del tamaño, la circunscripción del distrito, podría votar entre 1, 2 o 3 de su preferencia. Entonces, digamos, actualmente como vota el ciudadano guatemalteco es que vota por un partido y el partido es quien coloca el orden de las diputaciones. Acá podríamos alterar ese orden y habría, digamos, la posibilidad que pues el ciudadano pudiera votar por el nombre del candidato que él prefiera. También, digamos, tocamos temas de automatización de procesos del tribunal, por ejemplo, el tema del empadronamiento. Se suscribió un convenio con RENAP para poder lograr que al momento que un ciudadano solicite su DPI por primera vez o una actualización o una reposición, pueda empadronarse. Lógicamente, esto sin perjuicio de las funciones que tiene el Registro Ciudadano del Tribunal Supremo Electoral, que mantendría esa función de empadronar a la gente, pero esto a través del uso de sistemas informáticos, facilitando pues que estos trámites ya no tengan que hacerse en las delegaciones o en la sede central del tribunal, y esto pues espera tener un impacto muy positivo, ya que tenemos una diferencia, una brecha de al menos 3 millones de guatemaltecos que se encuentran en edad de votar que no están empadronados. Y también planteamos reformas relacionadas con la conformación de las juntas electorales en lo que se refiere al plazo para tener mayor antelación para poderlos preparar mejor, el presupuesto, también tenerlo con más tiempo de anticipación para poder ejecutar los procesos de adquisición necesarios para las elecciones, los requisitos para ser parte de una junta, también que estas juntas sean inclusivas y que en aquellos municipios que sea necesario, pues se respete la pertinencia cultural. Y finalmente, otro tema muy importante que pretendemos reformar o que se propuso reformar es el tema de medios. ¿Por qué? Porque en el proceso electoral pasado, en aras a buscar un mayor control y una mayor igualdad, se estableció la prohibición por la cual solamente el tribunal podía contratar a los medios debían de registrarse en el Tribunal Supremo Electoral y adicionalmente tenían que otorgar una tarifa del 20%. Esto pues lógicamente no despertó interés de los medios y pocos se registraron con el tribunal, La idea es eliminar esa tarifa electoral. Lógicamente, como tribunal, pensando en el volumen que esto va a generar, pues se puede negociar una buena tarifa con los medios que quieran participar, y adicionalmente se propone la creación de una franja electoral a través de la cual se podría mantener ese principio de igualdad. Esto, digamos, podría ser a grandes rasgos, las reformas en general que estamos proponiendo, y solo me hacía falta una que es importante, que es el tema de multas. Estamos quetzalizando las multas, establecimos un debido proceso para tanto la imposición como el cobro de las multas, y los rangos se modifican de 2 salarios mínimos vigentes, equivalentes al salario mínimo mensual para actividades no agrícolas, hasta la cantidad de 200 salarios mínimos. Entonces serían entre más o menos 6.200 quetzales y un poco más de 600.000 quetzales las multas a imponer. Y esto básicamente sería, digamos, una síntesis de las reformas.
Jorge.
Gracias, Gabriel. Obviamente, como ya lo mencionaste, el tema que más ha dado controversia es este del transfugismo. En ese sentido, yo debo aclarar de que yo no estoy en contra del transfugismo. El problema para mí es previo a eso, y es que el sistema no nos permite votar directamente por diputados, sino que al final básicamente estamos en un sistema que está diseñado para que sea partidista, en el sentido literal de que uno vota por un partido, no por los diputados, y de ahí es que ha salido el argumento este en contra del transfugismo, porque dicen los dueños de los partidos que esos curules son de ellos, no de los diputados, ¿no? Que eso es así el tema de fondo, si querés. Entiendo que con la otra modificación que ustedes están proponiendo, el de las, ¿cómo le llaman ustedes?, listas desbloqueadas, se quita un poco ese problema, no todo, pero sí se quita un poco. Yo leí la argumentación que presentaron con relación a las listas desbloqueadas versus las listas abiertas, y cómo, según ustedes, la Constitución ahorita no permite el que existan listas abiertas, y que este tema de las listas desbloqueadas es lo más que permite la Constitución a como está ahorita. ¿Podrías profundizar un poco en ese razonamiento que hicieron con relación a eso de las listas desbloqueadas versus las listas libres, o listas abiertas?
Okay. Bueno, primero también pues mencionar un poco la discusión que hay a nivel, digamos, jurídico y también, digamos, doctrinario respecto a la figura del transfugismo. Precisamente muchos tratadistas y muchos políticos piensan, como piensa Jorge, respecto a que el transfugismo debería ser permitido, porque hay un choque de derechos, digamos, la libre asociación, la libertad de elegir y ser electo, y también principios como el de lealtad partidaria y también el respeto a la voluntad popular. Ahora, como les decía, el concepto como tal básicamente es: yo resulto electo por un partido y porque me conviene más o por intereses propios, yo decido renunciar a ese partido, me voy a otro. Ahí, digamos, se interpreta como que hay una traición, no solo al partido, sino que se está, pues, también traicionando la voluntad popular, porque los que votaron por mí, pues, esperaban que yo representara determinado partido, y por lo tanto, determinada ideología y tal. Eso, digamos, es una discusión que hay.
Perdón, Gabriel, que te interrumpa, pero precisamente ese es mi punto, que al final el sistema actual resulta que uno, aunque uno crea que está votando por un candidato a diputado, realmente está votando por el partido. O sea, en la práctica y en la ley, uno realmente está votando por el partido, aunque uno crea que está votando por un candidato. Y ese para mí es el tema de fondo, ¿verdad? Y porque que al final, básicamente, ahorita el sistema nos obliga a votar por partidos políticos, no por candidatos a diputados.
Precisamente ha habido incluso fallos jurisprudenciales en los que ha habido esa discusión. ¿A quién le pertenece el escaño en el Congreso de la República? ¿Si al diputado que fue electo o al partido? y dependiendo, han habido países que resuelven que le corresponde al partido. Te podría poner el ejemplo de Brasil, y en el caso de España han resuelto que le corresponde al que ganó la elección, que es la persona. Entonces hay esa discusión, digamos, claramente. Ahora, el punto que tocaba respecto a que el voto preferente podría de alguna forma solucionar este tema, ciertamente van a seguir votando, digamos, los ciudadanos por un listado que propone un determinado partido, porque cuando hablamos de las listas desbloqueadas y las listas abiertas, nos referimos a que el ciudadano tiene el poder con el voto de alterar el orden que propone el partido en sus candidatos a diputados. Acá ustedes podrán ver que digamos, el que encabeza el listado actualmente, pues, es el que más chance tiene de ganar. Con esta reforma, pues, yo puedo estar en el último espacio de la lista, pero si como candidato despierto más simpatía en los ciudadanos, podrían hacerme quedar a mí con su voto preferente y no al primero del listado. Entonces, ahí sí hay, digamos, un voto, digamos, que preferente. Ahora, el tema con las listas abiertas, efectivamente, se entró un análisis de la Constitución. Ha habido propuestas en las que se ha solicitado el cambio de distribución por distritos, se habla de la creación de subdistritos y el tema de listas abiertas. Y acá es donde ha habido mucha discusión respecto a que si la Constitución lo permite o no. Pensando en eso, en la viabilidad de la propuesta, que en el último análisis que hizo la Corte, estuvo a punto de dar el dictamen favorable al tema del voto preferente, pero la fórmula que se proponía en ese entonces se consideraba que no daba certeza a la hora del conteo de votos. Se trabajó fuerte para que en esta nueva propuesta la metodología para hacer el conteo de votos sí dé esa certeza y podamos tener un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y pues nosotros acabamos de estar ahora en El Salvador. El Salvador recién implementó el voto preferente de diputados, tiene sus complejidades, pero lo hicieron ayer, el domingo lo pusieron en práctica. Lógicamente ellos tienen mucho menos partidos que nosotros, tenían, las boletas eran casi media cartulina, con cualquier cantidad de fotografías y nombres. Ahora piensen ustedes que vigentes tenemos más de 20 partidos políticos y vienen muchos en proceso de formación. Entonces también esto hay que pensarlo a la hora del ejercicio del derecho al voto, porque muchos de los temas que vimos en la práctica era, por ejemplo, que las casillas para votar eran muy pequeñas, era muy difícil ver el nombre y la imagen, y a veces yo quería marcar uno y marcaba dos de una sola vez porque el espacio era muy pequeño. Entonces son cosas que hay que analizar, pero sí, efectivamente, se analizó la posibilidad de listados abiertos. Sabemos que es una de las, digamos, peticiones de la población guatemalteca. Creemos que puede ser algo progresivo y empezar con el voto preferente y posteriormente, ya con esta experiencia, trasladarnos a un listado abierto.
Gabriel, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos?
Miren, realmente creemos importante que han habido mensajes, digamos, que consideramos que desinforman a la población, porque de ninguna manera se está promoviendo ni eliminando el transfugismo. Esta regulación se mantiene. Y también creemos que la modernización del tribunal es fundamental para que los ciudadanos puedan empadronarse. Siempre hay una discusión que el empadronamiento es un derecho y no es un deber. La ley lo regula como ambos. Es decir, en muchos países es obligatorio. Si usted no está empadronado, no puede hacer ningún trámite. Acá lo ideal para fomentar la participación política es que los guatemaltecos se empadronen, y como tribunal también queremos hacer un trabajo fuerte capacitando a la población guatemalteca para que puedan generar esa cultura cívica que tanto hace falta en el país. Invitamos a los jóvenes a participar y también que nos apoyen a cerrar esa brecha de 3 millones de guatemaltecos no empadronados. Y bueno, finalmente también decirles que ustedes van a ver ya, por ejemplo, para ustedes que son analistas, vamos a tener ya un sistema de estadística publicado en el portal del tribunal, en el cual se hace público el padrón. Es decir, no incluimos datos sensibles, pero sí colocamos empadronados por municipio, empadronados a nivel nacional, y por otra parte hay un sistema de afiliados. Y ustedes pueden ver ahí cuántos afiliados tiene cada partido en cada municipio del país. Esos son datos muy interesantes, que esa información no se tenía disponible, y es para que también, digamos, la población lo vea. Y por último, decir a la población que ciertamente la coyuntura política que había en Guatemala ha generado un rechazo generalizado tanto a los funcionarios públicos como a la política en general. Pero la política es parte de la sociedad y parte de la cultura ciudadana que tenemos que tener, es ejercer la política y entender que la política per se, en su naturaleza, ni los partidos políticos son, digamos, son malos, sino que al contrario, es la forma que tenemos los ciudadanos de poder participar y lograr el ejercicio del poder. Y que bueno, estamos a la orden en el tribunal, cualquier duda la vamos a aclarar con mucho gusto, y nuestra misión es mejorar el tribunal y fortalecerlo.
Muchas gracias por conversar con nosotros, y por supuesto que vamos a tomarle la palabra en particular de esto último, Gabriel, y vamos a estar en contacto para mantenernos nosotros al día y mantener al día nuestra audiencia. Gracias por compartir con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a una breve pausa y regresamos con noticias de última hora en lo que respecta a la Corte de Constitucionalidad y las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios. Acaba de haber hace unos minutos, George, una noticia de última hora. Ni te la imaginas. Pero bueno, sí te imaginas otras cosas, así que adelante, George.
Sí, no me lo imaginaba, que estaba muy concentrada en esta entrevista.
Así es.
Bueno, pero solo para recordarle a todos nuestros radioescuchas, si usted ahora que ha estado más tiempo en su casa, ha visto que necesita hacer modificaciones, arreglos, y que puede estar mejor la cocina, que puede estar mejor los baños, que pueden estar mejor la sala o los dormitorios, pues qué mejor que hacerle esas remodelaciones con los productos de Samboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos y de fácil mantenimiento para que pueda proteger su salud, y además son altamente resistentes y de larga durabilidad. Y ahora pues con los colores, no solo es 100% hecho en Guatemala, sino que adicionalmente tiene los colores chapines con la línea de hilos de tradición, que yo les invito a que vayan a ver el catálogo en samboro.com. Ahí encuentran ustedes en la serie de catálogos está el de hilos de tradición, y van a ver realmente las bellezas que son, cómo lograron pasar los colores de los textiles chapines a la cerámica, y realmente es algo impresionante. Lo encuentran, repito, en el área de descargas del sitio de samboro.com, o lo más fácil, puede ir a cualquiera de los showrooms de Samboro y samborizarlo todo con Samboro.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, antes de que les dé la nota de última hora en lo que respecta a la segunda vuelta de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para definir quién va a pasar a formar parte de la próxima Corte Constitucionalidad, algo muy importante que les quiero recomendar, sobre todo a los que tienen hambre como yo. ¡Sí! Me estoy ya muriendo del hambre, George. Pero bueno, Blueicious, la mejor experiencia en delivery, como lo saben los oyentes. Disfrute de platillos que le permitirán hacer un auténtico viaje de sabores. No es mentira, mira, George, estoy salivando de imaginarme qué rico comimos de Blueicious. Consulte los menús de Blueicious en la cuenta de Instagram, Blueicious GT en blueicious.com, donde también puede hacer sus pedidos en línea, o escriba al WhatsApp o llame, apunten al número 2336-7361, repito, 2336-7361 para sus pedidos. No se pierdan los menús y promociones que hay, apreciables oyentes, de sándwiches elaborados con delicioso pan artesanal. Repito, me estoy muriendo del hambre. Qué vergüenza que me hagan hacer esto cuando muero de hambre. Como el campechano de camarón, ya se me antojó que me pidan uno, en salsa búfalo cobanero, el campechano de pulco, chinita pibil, el campechano de pollo a la plancha y muchos más. Y les doy información adicional, los pedidos se toman de martes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 a 6 p.m. Los lunes no hay servicio. Y las zonas de cobertura Delivery Bluelicious son la 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y carretera El Salvador hasta el kilómetro 30. ¡Qué maravilla! Pueden llegar a la casa de mis papás, les voy a mandar. El delivery no tiene costo adicional y también ofrecen servicio de catering. Y bueno, la noticia, apreciables amigos, es que el ex rector Gálvez, que se, como saben los oyentes, es uno de los acusados en el caso de las comisiones paralelas y hasta este momento se encuentra en un sanatorio privado a la espera de que decida qué va a pasar con él. El INACIF decidió renunciar a participar en la segunda vuelta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, del CANGE. ¿Qué representa esto, Jorge? Que la segunda vuelta irá a ser entre el magistrado Néstor Vázquez y Francisco Rivas.
Sí, que fue el que iba en tercero, ¿no? Que era al final, básicamente, pienso que esa decisión la debió haber tomado el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios, pero como son una partida de...
Pero no, George, no voy a coincidir contigo, o sea, este es el mejor de los escenarios para, ¿sí?, que no haya excusa para pararlo, la renuncia del exrector Gálvez.
No, yo estoy de acuerdo en que es la mejor solución es que él haya renunciado.
Pero tampoco estoy de acuerdo contigo que lo debieron haber definido, porque según la ley, y voy a leer esta nota de un abogado, en virtud de la igualdad de dignidad de todos los guatemaltecos, todos tienen honorabilidad a menos que se les pruebe lo contrario. En una presunción iure et de iure, a ningún guatemalteco se le puede privar de su derecho a optar a cargos públicos a menos que se le haya citado, oído y vencido en juicio. La presunción de inocencia se termina cuando la sentencia está debidamente ejecutada. Y efectivamente, el hecho de que te acusen de cualquier cosa, peor dentro de un sistema de incertidumbre jurídica como la que vivimos nosotros, no significa que seas culpable. Y yo ni conozco al juez Gálvez y no me parece buena persona, no, y sí pienso.
Ex-rector.
Sí, ex-rector, perdón, ya estaba cambiando al juez Gálvez, ¿verdad? Que por cierto, la decisión, dicen por ahí que presionados por la Embajada de Estados Unidos, que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta al juez Motto, recuerden que este precedente mañana lo pueden usar en contra de otros jueces también, George. Ahí no hay para dónde. Pero es bueno,
al final cuando se hacen excepciones como estamos acostumbrados a que lo haga desde la Corte de Constitucionalidad para abajo aquí en Guatemala, pues al final se vuelve el reino del que tiene más poder o del que tiene más fuerza, o sea, básicamente a la ley del más fuerte, porque las mismas cortes han irrespetado las leyes y la Constitución. Entonces, al final, básicamente, el que tiene más fuerza, o como dice el dicho que el mexicano, ¿cómo es? El que tiene más saliva traga más pinol, ¿cómo es?
Hay que preguntarle a M.D. George.
Pues en este caso, el que tiene más fuerza o el que tiene la última palabra, pues es el que dice lo que se hace, y que diga la ley, que diga la Constitución, que importa. Y el problema es de que eso a unos les puede beneficiar en algún momento, pero tarde o temprano van a estar los opuestos en el ejercicio del poder, y entonces ya no les van a beneficiar, entonces ya no les va a gustar. Pero ese es el problema de no poner al final el respeto a la ley y que sea un gobierno de leyes y no un gobierno de personas. Y aquí, al final, básicamente se ha convertido en el gobierno del que más poder tiene, del que más somata la mesa, del que más alega, y en detrimento de todos los demás. Bueno, pero, de todos, incluyendo
a pero bueno, al fin de cuentas, el punto es que esta yo la veo como una buena noticia, porque desentrampa la segunda vuelta en el caso del Colegio de Abogados y Notarios.
Sí, y ahorita lo más que podrían hacer es retrasarlo unos días para decir, bueno, tenemos que rehacer el proceso porque va, ya no va Gálvez, sino que va Rivas, pero igual básicamente ya estaría definido cuál sería la segunda vuelta en el Colegio de Abogados, y lo que falta decidir es si lo van a hacer todavía el viernes o lo van a hacer la semana entrante, por ejemplo, pero de que ya no tienen excusa para retrasarlo, ya no tienen excusa para retrasarlo.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de la emisión del Mediodía de Libertópolis y queremos invitarlos a que no se pierdan la emisión vespertina de hoy, porque, bueno, Luis Pedro Álvarez se despide o pues va a compartir con ustedes un hasta pronto, espero yo, Jorge, que sea nuevamente un hasta pronto hoy a las 5 de la tarde, y él ya va a explicar los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión que nosotros lamentamos, y yo lamento no haber pues bueno, amigos, lamento muchísimo que Luis Pedro se retire, pero lo entendemos. Ya él, repito, les va a explicar a ustedes a las 5 de la tarde por qué tiene que decir hasta pronto nuevamente a la audiencia de Libertópolis como conductor de programas, porque lo que sí nos aseguramos es que va a estar atento para cuando necesitemos llamarlo, para que nos ayude a esclarecer todos estos relajos en los cuales nos meten los abogados en Guatemala. Así que, Luis Pedro, ya sabes que te apreciamos, contamos contigo y te deseamos lo mejor del mundo mundial, como diría Nayib Bukele. Y bueno, ya les decimos la sorpresa, quiénes van a estar responsables, si escuchan el plural, George, quienes van a estar responsables a partir del próximo martes de la emisión vespertina Libertópolis, o le dejamos la sorpresa a Luis Pedro.
Mejor dejársela a Luis Pedro.
Le dejamos a Luis Pedro la sorpresa, así que amigos, no se lo vayan a perder, así como también esperamos que acompañen a María Dolores de 6 a 7 de la noche en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que vívanla, sean felices, muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.